la cuestión social, en que se encuentra inmersa la escuela. Sí, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. Por eso digo, hay que asesorarse correctamente, hay que informarse bien, no solamente por las redes sociales donde se plantean situaciones extremas que no se corresponden con la realidad, o por lo menos con la generalidad ni lo que se pretende, porque caemos en el riesgo de que en definitiva no se haga nada, no se aplique. A lo mejor algunos sectores pretenden eso justamente, ¿no? Fíjense ustedes que hay sectores donde para los cuales la homosexualidad es una enfermedad, algo que debe ser combatido, que el preservativo es algo que no se tiene que utilizar para protegerse, no solamente aquellos que no quieren engendrar una vida, sino contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Es decir, me parece que las cuestiones extremas son las de las que tenemos que alejarnos en estas cosas para encontrar el equilibrio adecuado.
Bueno, 9:11, le agradecemos muchísimo, lo habíamos anticipado también, estamos en contacto telefónico, en este caso con la diputada provincial Anita Minder, la tenemos en línea. Anita, muy buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, justamente hablábamos previamente de toda esta marcha que se ha realizado en el país y obviamente a nivel provincial también en distintas localidades, ¿no? Bueno, más que nada, distintos sectores que reclaman por la modificación en la ley, por la educación sexual integral. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Sí, a ver, varias cosas. Primero que primero deberíamos tratar de aplicar en forma real, concreta y en todo el país la ley de educación sexual integral, que de hecho no se ha aplicado todavía en muchísimas provincias y además tiene un problema que no es extensiva a las instituciones de gestión privada. Ese es uno de los problemas. El otro problema central es que en realidad creo que la ley amerita una modificación en tanto y en cuanto nuestro país ha avanzado en normativas concretas, casi como por ejemplo la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, y estas son cosas que al estar vigentes en una ley hoy tienen que estar comprendidas en la norma, que no lo estaban porque la ley actual es del año 2006. Y estas otras dos... ¿Hola?
Sí, sí, no, te estamos escuchando.
Y las otras dos leyes son del 2010 y del 2012. Entonces, creo que ahora este movimiento de... me parece que se han exacerbado algunas cuestiones desde un pensamiento dogmático muy vinculado a grupos religiosos y a movimientos internacionales, porque el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas no es exclusivo de acá, ¿no? En Chile se lo está viendo fuertemente. Y la verdad que es preocupante, porque si hay algo... Y además, lo preocupante es la gran tergiversación de la información que circula. Uh-huh. De hecho, se habla de que se le enseñarían cosas que no tienen nada que ver con lo que plantea la ley, ¿no? Yo recibí en mi WhatsApp privado, en mi Face, veo en las redes, la gente que habla de que se les va a enseñar a masturbarse, que se va a promover la pedofilia, la zoofilia, y eso son mentiras atroces y garrafales que no tienen nada que ver con la realidad.
Bueno. Anita, ¿la provincia de Misiones tiene una ley propia o ha adherido a la ley nacional simplemente?
La provincia de Misiones tiene una ley propia. De todos modos, nosotros acá, el diputado Pianesi presentó un proyecto de modificación, porque la ley propia que tiene Misiones no es muy diferente a la nacional en el sentido de estas cosas que estábamos mencionando, y presentó ahora un proyecto hace un par de semanas que hemos acompañado, que precisamente tienen que ver con estas cuestiones también.
¿Y vos cómo ves en el aspecto educativo, los docentes, el sistema está preparado para implementar esto? ¿Tiene que haber una interactuación con la comunidad educativa?
Bueno, por un lado, en el Ministerio de Educación, justamente a nivel nacional, la última acordada y que surgió una resolución del Consejo Federal, se aprobaron los núcleos, los NAP que se dicen, los núcleos de aprendizaje prioritarios para definir los contenidos, pero además si uno entra a la página ve todo el material y toda la línea a trabajar, esto estoy hablando de Nación, a trabajar primero para la formación de los equipos docentes y de las instituciones educativas para bajarlo a los chicos. Por supuesto que hay que trabajar con toda la familia, yo creo que acá la gente habla de que se pierde derechos sobre los hijos y la patria potestad, y en realidad lo que uno tiene que evaluar es que muchos de los abusos de menores se dan en los ámbitos familiares o se dan en las instituciones educativas, entonces, o en distintos ámbitos a veces muy privados, entonces es muy importante que el Estado garantice, cuando uno dice educación sexual a niños, por ejemplo, de un jardín, uno está hablando de reconocer su cuerpo, de enseñarle lo que implica la intimidad, el de su defensa frente a posibles avances de abusos de mayores, y es al revés de lo que en esta campaña mediática en las redes está instalando.
Claro, que parecería o se proponen cuestiones que justamente lindan con el abuso.
Claro, lo que se dice es que proponen eso, y lo que la ley en realidad plantea claramente y lo que los programas están planteando es al revés. Es al revés, exactamente al revés.
¿Y existe ese famoso cuadernillo que
ese cuadernillo que dice coloreando la diversidad? Mire, yo hice el seguimiento en Google, ese cuadernillo fue denunciado en Costa Rica, fue denunciado en Chile, no es de acá, es una mentira. Estos son lo que se llaman fake news o bulos, son noticias falsas en portales que la gente consume y reproduce sin mirar siquiera el origen. Mire, estoy mirando acá lo que son los contenidos de sexual integral para nivel inicial, las partes externas del cuerpo, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento, la disposición de recibir y dar cariño, confianza, libertad, seguridad para expresar ideas, pautas de cuidado y autoprotección, esto que decíamos hoy.
¿Eso a qué nivel? ¿A qué nivel, por ejemplo, esas cosas?
Eso a nivel inicial. Concepto de intimidad, cuidado de la intimidad propia y de los otros, decir no frente a las interacciones inadecuadas de otros adultos, no guardar secretos porque un abuso a veces están en niños condicionados por esa presión de secreto. Y el secreto, o sea, enseñar al niño que tiene que confiar, que tiene que contar cuando alguien le hace algo y después le amenaza con que no hable.
Y nuestra provincia es especialmente vulnerable ante esta situación, ¿no?, de abuso intrafamiliar. No es una situación, digamos, no es generalizada, pero no es una situación tan anómala, lamentablemente.
No, lamentablemente no, esa no, y también con el embarazo
precoz,
¿no? Entonces la Nación tiene todo un programa de prevención del embarazo no intencional en adolescentes para trabajar estas temáticas. Mire, es muy llamativo porque cuando se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y más allá de, o sea, considerando las posiciones a favor y en contra, todos, aún los que estaban en contra, reivindicaban fuertemente la educación sexual. Y resulta que ahora esos mismos sectores aparecen cuestionando la educación sexual. No es algo muy llamativo, digo.
Bueno, Anita, en principio habíamos quedado en contactarnos por el tema de la ley que se sancionó el día jueves de paridad de género. Uh-huh. Bueno, que fue muy festejada, sobre todo por el oficialismo y el propio presidente de la Cámara. ¿Qué nos decía al respecto?
Bueno, a ver, más allá de festejos que todas las mujeres y de todos los partidos políticos celebramos, porque nos parece que este es un cambio histórico, un cambio que se está dando en el mundo, en el país, y que Misiones la acompañe, es muy bueno. Yo celebro que haya salido por unanimidad, que lo hayan acompañado los 40 diputados. Digo, el proyecto, uno de los proyectos que dio origen al dictamen fue de mi autoría, y yo debo destacar que lo acompañaron todos los varones del bloque, y lo acompañaron y lo defendieron en el recinto y en las comisiones, y esto hay que destacarlo. Ahora, el oficialismo provincial, digo más concretamente la figura del ingeniero Rovira, organizó un gran festejo que fue grande por las figuras nacionales que trajo, el caso de Patricia Sosa, pero no fue tan grande en términos de la concurrencia, seamos claros, no hubo tanta gente como se esperaba, más allá que se movilizó y todo. Aparece ahora como queriendo, diría yo, aprovechar una instancia, porque nosotros no tenemos que olvidar, celebro que haya cambiado de opinión el presidente de la Cámara, pero no tenemos que olvidar que en el año 2005 Misiones fue una de las primeras y hubiera sido la cuarta provincia con tener ley de paridad política de género, porque en el 2000 ya sancionaron algunas provincias, y justamente era gobernador el ingeniero Carlos Eduardo Rovira quien la vetó. Mucho para festejar él desde su propia historia no tiene en este sentido. Celebramos que haya cambiado de opinión. Yo creo que es un cambio de opinión que tiene que ver con no quedar anclado en una situación, digamos, expuesto, en una situación donde esto hoy... mire, el mismo día que sancionamos acá, sancionó la Ciudad de Buenos Aires, el día anterior Chaco, Santa Fe tiene media sanción, o sea, todas las provincias, porque de hecho al sancionarse la ley nacional el año pasado, y ya está vigente, la tendencia es que todas las provincias hagan lo propio, ¿no? Por una, sea por vía de adhesión o por vía de modificación de sus propias leyes electorales, que es lo que se hizo acá. Creo que hubo una suerte de oportunismo en, digamos, no quedar fuera de esta movida y tratar de sacarle algún provecho.
Ahora, en lo concreto, esta ley va a significar un cambio en las listas de diputados provinciales, pero en las listas para concejales, en cada localidad, como rige la ley de lemas, yo creo que no se va a notar ningún cambio, lamentablemente, ¿no? Y de la ley de lemas, ni hablar, eso no se toca.
Bueno, ese fue uno de los planteos que nosotros venimos haciendo, desde la Unión Cívica Radical, hay proyectos de reforma política integral, de derogación de la ley de lemas, pero bueno, eso claramente nos dijeron que no se trataría ahora, y no se trató, así que lamentablemente el resultado no va a ser visible, por lo menos no en lo inmediato, en los consejos deliberantes. Las listas se van a tener que presentar con paridad, pero sabemos que si no hay muchas mujeres que encabecen, si lo hubiera, digo, el resultado siempre va a quedar desvirtuado por la ley de lemas, porque al haber una fragmentación tan grande, generalmente entran los cabezas de lista, nada más, ¿no?, por el sistema de reparto después. Por eso es que tenemos que en Posadas sobre 14 concejales, hasta el año pasado teníamos una sola mujer y ahora hay dos, o sea, ni siquiera llegamos al 30%, ¿no?
Bueno, así, y otra cosa...
Va a quedar bastante limitado a nivel municipal.
Otra cosa que creo que se puso un poquito en discusión es acerca de la sustitución en el caso de que algún concejal electo no pueda asumir o no pueda continuar con su labor como concejal. ¿Quién debe reemplazarlo, si tiene que ser del mismo sexo o quien le sigue en la lista?
Exactamente, eso lo propusimos en el proyecto que presenté yo y en el proyecto que presentó la diputada Nilsson del PRO. Nosotros propusimos que los recambios por renuncia o fallecimiento de los electos se hagan por los del mismo género, sea cual fuere esto. O sea, si es una mujer por una mujer, si es un varón por un varón, y eso quedó en el dictamen, y esto es muy bueno, porque eso puede evitar cuestiones litigiosas futuras, digamos. Eso, y también es una tendencia que está en la ley nacional y está en todas las otras. Eso quedó, y lo que también propusimos, propusimos porque, a ver, el dictamen salió de tres leyes, se habían iniciado en un momento, después se incorporó una de archivo de Miriam Duarte y una del Parlamento de la Mujer, todas eran del arco opositor, el oficialismo no tenía proyecto propio. Pero todos los proyectos coincidíamos en algo, en listas, con paridad, 50 y 50 alternada en forma secuencial. La diferencia en los proyectos estuvo dado precisamente en estas otras variables, bueno, en lo de los reemplazos y vacancias, que lo proponíamos con la diputada Nilsson, y en el caso personal también propuse que sea extensivo a los partidos políticos. De hecho, la ley nacional es aplicable ya se aplica a los partidos nacionales, incluso con riesgo de pérdida de la personería si no cumplen con la paridad. Pero bueno, sabemos que hay partidos provinciales, por eso lo incluimos, y eso también quedó en el dictamen, y eso es bueno, porque nos parece que los partidos son los primeros que tienen que modificar sus pautas de funcionamiento si pretendemos que esto se extienda a toda la sociedad, ¿no?
Bueno, hablando de partidos, ya que introdujiste el tema, la La Comisión Electoral de la Unión Cívica Radical ha dado por caídas dos listas opositoras, con lo cual, en principio, la elección prevista para renovar las autoridades partidarias, creo que en el mes de diciembre, quedarían sin efecto al consagrarse una sola lista. ¿Esto es así?
Eso es así. Quiero hacer una aclaración antes de entrar en el detalle concreto. De hecho, cuando la Unión Cívica Radical hace su convocatoria interna, ya la hace aplicando y pidiendo que se cumpla el principio de paridad política de género, por esto de que es un partido nacional. Bueno, efectivamente, la Junta Electoral se habría pronunciado y había invalidado dos de las presentaciones por no cumplir con los requisitos. Creo que todavía se está en el periodo de impugnación de esa oficialización, pero en principio sería así. No habría elecciones provinciales y quedará firme esta resolución, que entendemos que es así porque había manifiestas irregularidades en las otras listas que no podían cumplir ni con sus...
¿Vos sabés cuáles eran esas irregularidades?
Tenían que ver con incumplimiento de suplencias, con que no habían llegado a cumplir, la convocatoria establecía que para que una lista a comité provincial, es decir, una lista provincial, pudiera ser validada, debía tener un tercio de los comités, presentar listas en un tercio de los comités municipales. Y de hecho las otras listas creo que alcanzaron 4 y 7 comités en un momento. Ese era uno de los requisitos, porque eso tiene que ver con la necesidad de que si no, 3 o 4 se juntan y arman una lista, y en realidad la lista tiene que reflejar la demanda o lo que piensa por lo menos una parte importante de los radicales en los distintos municipios.
Sí, tener alguna representatividad.
Que tenga alguna representatividad, exactamente. De todos modos, entiendo que habría elecciones en algunos comités municipales, en caso Posadas, Oberá, Apóstoles, y algunos eso para comités municipales, y algunos municipios más donde se presentaron dos listas a convencionales partidarios.
Anita, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo y, bueno, siempre a disposición de ustedes.
Muchas gracias. Hasta siempre. Hablábamos con la diputada provincial Anita Minder, por Cambiemos. Bueno, varios temas, con ella.
Pasamos por varios temas realmente.